¿Se puede hacer realidad este himno que hemos cantado en la vida de cada uno de nosotros? Lo hemos cantado con gozo, con alegría. ¿Pero es realidad que anhelo trabajar para el Señor? Nosotros, en los últimos domingos, hemos visto un poco en la palabra de Dios con respecto del deseo del Espíritu Santo, el deseo de nuestro Padre Celestial, el deseo de Jesús como Hijo. Y hoy, con la ayuda de Dios, queremos continuar con esta serie, El deseo del hombre. Porque realmente no estaría bien que nosotros miremos solamente cuál es el deseo de Dios para nosotros, sino que también nos observemos a nosotros mismos. ¿Cuál es realmente nuestro deseo? ¿Hemos orado antes de llegar a este lugar? ¿Hemos orado fervientemente por ello? ¿Para que Dios nos bendiga en este día, en esta hora? ¿Hemos hecho esto? Cada uno de nosotros tiene ese deseo de recibir la bendición de Dios. Cada uno de nosotros deseamos que Dios nos dé lo mejor para nosotros. Pero realmente, ¿cumplimos nosotros con el deseo de Dios? Esa es la pregunta sumamente importante para nosotros. ¿Estamos cumpliendo con lo que Dios espera de nosotros? Hay muchas personas, y dentro del mismo cristianismo, personas que ellos desean y ellos pretenden que Dios cumpla con sus promesas. Y aún así, porque está escrito y que Dios tiene que cumplir, que Dios les conceda lo que ellos desean. ¿Pero estamos nosotros dispuestos a cumplir los deseos de Dios? Nuestro texto que queremos tomar para guía y para lo central de este tema de esta mañana encontramos en Proverbios capítulo 11, el verso 23, la primera parte del verso 23. Proverbios capítulo 11, verso 23, y dice: el deseo de los justos es solamente el bien. El deseo de los justos es solamente el bien. Cada persona, cada individuo tiene deseos en la vida. Eso podemos decir que es la lógica, es lo más normal, que cada persona tiene deseos en la vida. Y no hace falta que miremos tal vez a una persona mayor o miremos a nuestros jóvenes o tal vez pensamos que las personas ya adultas, ¿qué deseo tendrían ellos todavía? Y tal vez nosotros pensamos que hay una cierta edad en la vida donde debemos tener o donde surgen esos deseos. Hasta los niños más pequeños, ellos tienen sus deseos. En una oportunidad, un periodista entrevistó a unos niños para realmente descubrir cuáles eran sus deseos. Y en esta entrevista que le hizo a los niños, después también a jóvenes, a adolescentes así, pero a los niños, descubrió que los niños que viven en la ciudad, el deseo de ellos era un día en el campo, montar algún caballo, disfrutar de la vida del campo. Otros que tenían bajo recurso, el deseo de ello era al menos estar una vez en un restaurante y poder comer allí. Otros deseaban sus juguetes, otros deseaban viajar, conocer otros lugares. Y así podemos hacer una gran lista de los deseos de los niños y cada uno de nosotros, si haríamos una lista de deseos, creo que también tendríamos muchos. Los deseos están también plenamente relacionados con nuestras intenciones. Y Dios realmente es el que conoce a la perfección nuestros deseos, nuestras intenciones, porque Dios observa, como dice su palabra, tiene ojos como llama de fuegos, que hasta lo más profundo de nuestro corazón Dios conoce. Y dice el Dios justo, prueba la mente y el corazón. En Salmo 7, verso 9, y en Jeremías 17, 10, dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Y como Dios puede probar nuestra mente, como Dios conoce nuestro corazón, y en nuestro corazón están escondidos nuestros deseos. En nuestro corazón se manifiesta nuestras intenciones. Los deseos dan a conocer las intenciones y podremos decir también las intenciones dan a conocer los deseos. Nosotros tenemos nuestros propios deseos. Cada uno de nosotros tenemos deseos y a veces nuestro deseo es y no observamos y analizamos nuestra vida y anhelamos cómo queremos vivir y cómo debe ser nuestra vida. ¿Cómo nos vaya a nosotros en la vida? Ese es nuestro deseo. ¿Y quién de nosotros deseamos que nos vaya mal? Creo que cada uno de nosotros deseamos que nos vaya bien. Son nuestros propios deseos. ¿Cómo es que queremos nosotros que le vaya a nuestro prójimo? ¿Qué deseos tenemos para nuestro prójimo? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿O qué le deseamos también a nuestros amigos? ¿Cuáles son los deseos que nosotros le damos o deseamos a aquellos que tal vez no concuerdan con nosotros? Que no piensan como nosotros. O tal vez aquellos que nos han dañado, nos han perjudicado. Realmente, ¿qué le deseamos nosotros? Eso es sumamente importante y esto es a veces nuestros deseos también. Hay muchos deseos muy comunes en la humanidad. Sabemos que desde un principio, después que El ser humano cae en pecados. Dios observa a la humanidad y ve que en la humanidad los deseos de la humanidad no eran buenos. En Génesis capítulo 6, verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Eso lo que Dios ya vio desde un principio, y eso sigue hasta nuestros días. Se realizan estudios, se realizan encuestas, así como mencioné que este periodista se interesó en ver el deseo de los niños, así también se hacen encuestas y se estudian el deseo de la gente en general. Los grandes comerciantes, ellos se estudian y observan el deseo de la gente y tratan de introducir sus productos, sus mercaderías y todo lo que ellos fabrican y todo eso de acuerdo al deseo. Y hacen cosas a veces que despierten en ellos ese deseo a lo que ellos hacen. Las propagandas que se realizan. Todo esto hace que en la persona despierte ese deseo de adquirir lo que ellos ofrecen. Ese es el marketing. Ese es el mundo en que vivimos. Y muchas veces, si nosotros no cuidamos, si nosotros no nos controlamos, somos manejados tan fácilmente por ello. Todas las cosas que ofrecen, la moda, todo esto, hacen que despierte en la gente ese deseo de tener. Un profesional estadounidense, en una investigación, él encontró 16 deseos muy comunes de la gente. Y no quisiera mencionar aquí estos 16, pero algunos de ellos sí quisiera compartir con ustedes cómo él vio esto en la gente y esos deseos más comunes que hay entre la gente. Aceptación, por ejemplo, el deseo de ser aceptado, de ser apreciado, de ser alguien importante. Es el deseo de mucha gente. Para otros, el deseo de los alimentos. Eso de poder comer sin medida. Es un deseo tan grande que para ellos estar ante o estar en a la mesa y tener ante ellos mucha comida es cumplir su deseo. Para otros, ser independiente. Me refiero a no estar bajo un régimen de un patrón, y ellos quieren ser completamente independientes y ellos quieren ser sus propios señores. Otros tienen el deseo que todo esté en orden, que en su entorno haya organización, limpieza, orden. Ese es el gran deseo de ellos. Otros tienen el deseo de una actividad física para poder tener una vida más saludable. Otros tienen el deseo de poder, de tener un dominio sobre otras personas. El deseo de ellos es el poder. Y muchas veces nosotros miramos también, observemos en nuestro ámbito político nomás. Y a veces decimos, Una persona tiene necesidad de estar allí donde quiere estar. Tiene necesidad de lo que pueda ganar un político. No, pero el deseo de ellos es el gran poder. Ellos quieren tener ese poder sobre un pueblo, sobre la gente. Otros, el deseo de tener muchas cosas. Y ellos lo dicen ahorros. Acumular, si es posible, mucho dinero, mucho capital, muchos bienes. Es el deseo de ellos. Y otros buscan honor, buscan ser honrado y de que sean reconocidos por cualquier cosa que ellos hagan. De que realmente ellos puedan sentirse honrados. Y así podemos continuar esta lista. Y cuando cuando esas personas a veces no alcanzan la meta de sus deseos, muchas veces se sienten tan decepcionados con ellos mismos, decepcionados con otros, buscando algo culpable, ¿por qué sus deseos no son cumplidos? A fin de cuentas, sus deseos están centrados prácticamente en el materialismo, en lo terrenal, en lo pasajero. Pero también nosotros podemos, si hablamos de deseos, podemos decir el deseo de una persona que está preso, está encarcelado. ¿Cuál es el deseo? La libertad. El deseo de personas que están bajo un régimen comunista, un régimen militar, el deseo de ellos es la democracia. Y por eso podemos ver nosotros que son innumerables los deseos de las personas. Pero nosotros nos queremos centrar más bien en la palabra de Dios, en la Biblia. Ella nos aconseja, nos exhorta y nos muestra realmente el secreto para alcanzar los verdaderos valores de la vida. La palabra de Dios es la que nos quiere guiar a eso, donde vale realmente la pena depositar en ella nuestros deseos, depositarlo en lo que ella nos... Que por medio de la palabra de Dios nosotros podamos encontrar cuáles deben ser nuestros deseos. Ya dice en Romanos capítulo 13, del verso 11 en adelante, dice: y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí justamente Pablo trata de explicar y demostrar el contraste que hay entre el deseo de la carne y lo que es el deseo de Dios y el deseo espiritual. Dice también en 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Vemos que aquí también la palabra de Dios nos muestra dos grandes deseos: el deseo de lo terrenal, lo mundano, y el deseo espiritual. Nuestro deseo realmente como hijos de Dios debe ser el mismo deseo del Padre, Nuestro deseo debe ser el mismo del Hijo y del Espíritu Santo. Esos deseos, nuestros deseos, tienen que coincidir plenamente con los del Padre, con los del Hijo y del Espíritu Santo. No se pueden contradecir los deseos. Y si los deseos se contradicen, entonces algo no está bien. Pero no está bien, no que no está bien de la parte de Dios, sino que de nuestra parte está mal. Como cristianos que pertenecemos a la familia de Dios, nosotros debemos tener esos buenos deseos. Nuestro texto nos dice, el deseo de los justos es solamente el bien. Y ese debe ser nuestro deseo, en todos los ámbitos, en todas las circunstancias de la vida. Nuestro deseo debe ser solamente el bien. Y acá habría mucho para decir. Algo sí queremos hablar de ellos. Dios conoce a la perfección nuestros deseos. Créanme. Dios conoce. Dios sabe perfectamente cuáles son nuestras intenciones. El salmista lo reconoce así. Señor, delante de ti están todos mis deseos. Y dice inclusive, y mi suspiro no te es oculto. En ese momento de oración, de angustia, donde el salmista clama a Dios. Y dice, delante de ti están todos mis deseos. En otras palabras, tú conoces a la perfección mis deseos. Sabemos que el deseo principal de Dios, de la Trinidad, así como lo veníamos viendo, es el que todas las personas sean salvas. Que todas las personas lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Es realmente también esto nuestro deseo de corazón? ¿Nos preocupa sinceramente las personas que están alejadas de Dios, que viven en pecados, que sabemos que son inconversas? ¿Realmente nosotros tenemos ese deseo en nosotros? ¿Llevamos ese deseo en nosotros? ¿O nosotros nos conformamos con decir, yo soy cristiano, yo soy cristiana? ¿Llevamos en nosotros ese gran deseo de que otras personas sean salvas? Y si nosotros llevamos ese deseo, nosotros también tenemos un deber para ello. En nuestro entorno familiar, comenzando desde nuestro hogar. Y todo nuestro entorno, con las personas que nos relacionamos, y cuando nosotros vemos realmente de que no caminan con Dios, que esas personas tienen un alma inmortal, ¿realmente estamos preocupados por esas personas? ¿Tenemos ese deseo también de que ellos sean salvos? ¿O no nos importa a ellos? ¿Actuamos nosotros de una manera en que podemos guiar a esas personas hacia Cristo? ¿O somos indiferentes a ello? ¿Qué hacemos nosotros? Queridos hermanos, Dios va a pedir un día cuenta de nosotros. ¿Qué hemos hecho con ese talento que Dios nos ha dado? Dios va a pedir cuenta un día cuáles realmente eran nuestros deseos. Si realmente vivíamos y para nosotros todas las otras personas eran indiferentes, que no nos importaba cómo vivían o qué hacían. Dios va a pedir cuenta de nosotros. Comenzando desde nuestra propia familia. En Filipenses capítulo 2, Pablo expresa aquí también a esta iglesia de Filipo con respecto también de su deseo, y él dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí viene, podríamos decir, Pablo resume esto y dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese deseo. Dice: sientan lo mismo que yo. Valoren a las otras personas. Y hayan en ustedes ese sentimiento que hubo en Cristo Jesús. Y sabemos el sentimiento de Jesús era salvar a las personas, conducirlos a Dios. El deseo de Dios es que busquemos primeramente el reino de Dios. Dice Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es el deseo de Dios. Y como ya mencioné, el deseo de Dios debe ser exactamente nuestro deseo. Es nuestro deseo realmente de que nosotros realmente buscamos primeramente el reino de Dios. Es primordial para nosotros la obra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que todos los mandamientos, todos los profetas, dice, se resumen en dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la fuerza, con todo el alma. Y el segundo, como dice Jesús, es semejante: amar a nuestro prójimo. Ahora, ¿es ese nuestro deseo también? Tal vez nosotros decimos: sí, yo deseo amar a mi prójimo. O yo deseo amar a Dios sobre todas las cosas, pero hay tantas cosas en mi vida que tengo que ordenar. Y un deseo sin la verdadera voluntad realmente no tiene sentido. Un deseo sin cumplir queda solamente en un deseo. Hay personas que tienen muchos deseos, pero no se cumplen, y quedan como algo inconcluso. Por eso, nuestro deseo, y si nosotros deseamos amar a Dios sobre todas las cosas, y si deseamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es hora que busquemos de cumplir nuestros deseos. El deseo de Dios es que perdonemos, así como nosotros fuimos perdonados. Que nosotros, como Dios nos perdonó a nosotros, que nosotros también de esa misma manera perdonemos a nuestros deudores, a los que nos dañaron, a los que nos hicieron mal. Y saben, ahí debe haber un deseo también. Como ya mencioné, nuestro deseo debe ser exactamente el mismo deseo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos capítulo 11, verso 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestra ofensa. Dice, si oramos, perdonen. Pero el perdón no quiere decir solamente decir, te perdono. El perdón tiene que provenir del corazón. En el Padre Nuestro, una oración muy conocida que nos dio como una guía, un ejemplo para la oración. En esa oración se expresa así, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando nosotros expresamos esta oración, quiere decir de que si nosotros no perdonamos, le damos total autoridad a Dios de no perdonarnos a nosotros tampoco. Porque dice, así como perdónanos nuestras deudas, nuestras culpas, nuestros pecados, de la misma manera que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Queridos hermanos, el deseo tiene que tener un hecho para realmente que sea efectivo. Colosenses 3:19 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la misma manera. No comenzar y decir, sí, pero... Alguien dijo así en una oportunidad. Yo te perdono, pero... Debes hacer algo. ¿Es eso perdonar? Saben, allí no hay un deseo de perdonar. Cuando se pone condiciones. Alguien dijo en una oportunidad también, yo te perdono, pero tienes que salir del lugar donde estás. Eso se pone en condiciones. ¿Nos puso Dios condiciones para perdonarnos? La palabra de Dios, la cual todos conocemos, es tan clara. Jesús, después de que habló del Padre Nuestro sobre el tema de la oración, en Mateo capítulo 6, verso 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Saben? Si nosotros analizamos y en todos estos versículos observamos en los dos principales mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, siempre estos versículos calan profundamente en eso, en esos mandamientos. Y el perdón debe ser de corazón, no debe ser de palabra, no debe ser tal vez solamente en un pensamiento, no. Del corazón tiene que provenir ese perdón. Hay cristianos, y eso es lamentable, que hay cristianos que cargan en su vida asuntos del pasado. ¿ cosas que alguien le ha hecho algún daño y parece que nunca han podido perdonar. O nunca han tenido ese deseo realmente de perdonar. Y cargan años y años y años y así pasan toda la vida. Y créanme, algunos lo llevan hasta la tumba. Pero no tienen el deseo de perdonar. Y se consideran cristianos. Cargar por años un rencor hacia el prójimo. Muchas veces no lo expresan, lo disimulan tan bien. Pero cargan años y años por algo. Y si se llega a tocar en un momento ese tema, eso explota el momento. Y quieren sacar a la luz todo lo del pasado. Eso se da a conocer de que nunca hubo un deseo de perdonar, de borrar, de olvidar. Eso no debe ser así, hermanos. Nuestro deseo debe ser amar, conducirnos y actuar con verdad en todos los ámbitos. Así como Dios es verdad y es santo, así debemos ser nosotros. La palabra de Dios dice claramente, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y en esa santidad debemos conducirnos y esa santidad debe, eso debe ser un deseo nosotros. De más es preguntar en esta mañana, ¿deseamos ir nosotros al cielo? ¿Deseamos ser salvos eternamente? Si nosotros haríamos una encuesta con esta pregunta, saldríamos tal vez a la calle y preguntaríamos a cada persona que pasa, ¿desearías ir al cielo? ¿Desearías ser salvo? Yo creo que apenas habría alguna persona que diría que no. Yo creo que todos van a decir que sí. Hay una condición aquí. Que para que nosotros podamos cumplir ese deseo de estar en la presencia de Dios, de estar en el cielo, nosotros debemos tener ese deseo del Padre. Ese deseo de Dios. Dios nos dejó claramente registrado sus deseos y también nos dejó claramente registrado cuáles deben ser nuestros deseos. O sea, la palabra de Dios es un libro de instrucciones, un libro que nos demuestra cuáles deben ser nuestros deseos, cómo debe ser nuestro trato hacia nuestros semejantes. Claramente nos demuestra la palabra de Dios. Y cuando nosotros leemos y estudiamos la palabra de Dios, en nosotros debe haber ese deseo de decir, lo que está escrito, eso yo quiero cumplir. Con ese principio debemos leer la palabra de Dios. Y no tratemos de leer la palabra de Dios siempre en buscar, ese es así, aquel es así, aquel es así. Y empezar a decir todo lo que son los otros. Y no observamos nuestra propia vida en la palabra de Dios. Nuestro deseo debe ser cumplir la palabra de Dios. No solamente leerla. Sí, leerla ya es importante. Pero hacer. Ser hacedores de la palabra de Dios. No tan solamente lectores o oidores de la palabra de Dios. Nuestro deseo debe estar acompañado con esa buena voluntad, esa voluntad de servir a Dios de corazón. Eso debe estar acompañado y debe coincidir plenamente con el deseo de Dios. Ya lo expresó el salmista en cuanto a su deseo, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley, tus mandamientos están en medio de mi corazón. Pero ese deseo del salmista, Dios nos ha dado todo para poder disfrutar en la vida. A veces se dice, no podemos nosotros tener nada. ¿Saben? A veces el mundo observa que el cristiano, como una persona que está en un mundo que no puede tener absolutamente ningún deseo y disfrutar de la vida. Están tan equivocados con eso, con ese concepto. El cristiano puede disfrutar de la vida, inclusive más de lo que un mundano y un pecador, mucho más. La palabra de Dios dice claramente, 1 Timoteo 6, 17, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, y aquí viene, para que las disfrutemos. Dios nos da todo esto para disfrutar. Dios sabe perfectamente lo que es bueno para nosotros, lo que nos conviene a nosotros. Y el salmista nos exhorta y dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Hemos visto un poco sobre el tema del deseo de la Trinidad de Dios y nuestros deseos. Sabemos que el deseo del Padre es que todos sean salvos. El deseo del Hijo era que conozcan al Padre y sean salvos. El deseo del Espíritu Santo era conducirlos a que conozcan al Hijo y sean salvos. Y ahora, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Es el mismo? Un salmo todavía aquí, con esto quiero culminar. El Salmo 37, verso 27 dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Nuestro texto nos habló en esta mañana sobre el tema de que el deseo de los justos es solamente el bien. Y el salmista lo expresa muy similar a esto. Que Dios nos conceda esto también, que Dios nos conceda por medio de su gracia para poder cumplir con el deseo de nuestro Dios Padre. Amén.